4, estamos en la casa del señor profesor Juventino Pineda Enríquez, dentro de nuestro programa de historia oral, para hacerle una entrevista dentro del mismo. Profesor, en primer lugar, díganos usted el lugar de nacimiento.
Voy a ponerlo tal como estoy aquí. Habla el escritor Juventino Pineda Enríquez, y tratando sobre el área autobiográfica, me permito manifestar que nací en este pueblo de Yecapixtla, llamado antiguamente Yacapistán, de las palabras indígenas Yacat, nariz, pisti, hueso de mamey, por la nariz aguileña de los antiguos indios, y tlán, lugar. Mi padre fue el profesor Juan Pineda Torres, y mi madre Modesta Enríquez, de quehaceres domésticos. Mis abuelos paternos fueron Teodora Torres y Desiderio Pineda, la primera de Yecapixtla y el segundo de Ocuituco, que es lugar de Gorgojos de Ocuit y Co. No conocía a mis abuelos maternos, que como mi madre eran de Azcapotzalco, en el Distrito Federal. Mi actual familia radica en este pueblo de Yecapixtla, y como ya he dicho, mi padre fue maestro de escuela y mi madre mujer de hogar. Como está la situación actualmente, el presupuesto familiar es elevado por los altos precios de todos los artículos de ropa y alimentos principalmente. Mi familia estuvo integrada hasta hace 2 años por 5 personas, pero actualmente somos 4. Propiedades de la familia consisten en una modesta casa con los muebles propios de un hogar de la clase media. No hay semovientes, como no sean algunas aves del tipo gallináceo. La explotación agraria tuvo antiguamente caracteres dramáticos, pues no había tierra disponible y los campesinos tenían que ir muy lejos a trabajar en las haciendas por un miserable jornal, ignoro si tuvo escolaridad definida. La religión dominante en los pueblos de Morelos es la cristiana del tipo católico, y nuestra participación es la elemental. Poca participación tenemos en la sociedad religiosa por nuestras ocupaciones. Área histórico-social.
Don Juventino, ¿nos permite un momentito? Digo, creo que el cuestionario general no quedó muy bien entendido, ¿verdad? Digo, aquí nosotros queríamos saber algunas cosas. Bueno, más bien, complementando lo que usted nos está diciendo, nos quedamos entonces en
área histórico-social,
área sociocultural. Bueno, entonces, repasándole un poquito a lo que usted nos está diciendo para que quede un poco más claro, quiero que me conteste usted unas preguntas, nada más para complementar lo que usted me está diciendo ahí.
A ver, díganme usted.
¿Los orígenes de sus papás no sabe cuáles fueron? ¿O sea, de dónde eran?
De acá, de Yecapixtla.
De Yecapixtla. ¿Sus abuelos dice que eran de
mi abuela de Yecapixtla y mi abuelo de Ocuituco, ya lo digo acá.
Sí, sus papás eran de... ¿qué profesión tenía su papá?
Profesor de escuela.
¿Y su abuelo?
Era campesino.
¿Su abuelo se vino a vivir aquí?
A radicar a Yecapixtla, aquí se casó con mi abuela.
Con su abuela. Entonces, nosotros estábamos hablando, cuando hicimos presupuesto, estábamos hablando de un presupuesto familiar, pero de aquella época, don Juventino. Usted ya nos dijo esto, ahora tratamos de complementar a lo que usted nos está diciendo. Entonces, queremos saber más o menos el presupuesto que en aquella época tenía, por ejemplo, su padre o sus abuelos. ¿No recuerda usted más o menos cuál era el presupuesto que ganaba?
El presupuesto era de una peseta de 24 centavos por familia, porque era mucho el valor de la moneda de plata pura.
Entonces, ¿era el que le daban el sueldo de maestro?
No, yo me eduqué con mi tío, a quien le llamaba yo padre, y ese entregaba una peseta de 24 centavos, suficiente para que comieran 2 personas. Él aparte tenía su familia y daba otra peseta para que comieran 3 o 4 personas, y ya alcanzaban los 24 centavos.
Sí, es que para complementar el aspecto de presupuesto familiar. Sí. O sea, los miembros que integraban su familia, ¿cuántos eran de familia ustedes?
Ya lo dije aquí, que eran... Entonces, No éramos más que dos, mi abuela y yo, porque mis padres estaban trabajando en Cuautla o en Cuernavaca.
¿Y qué? ¿Su padre era maestro, dice usted, de don Juventino?
Maestro de escuelas elementales.
¿Cuánto ganaba en aquel entonces?
90 centavos.
¿Diarios?
Diarios.
Y las propiedades ya nos dijo usted más o menos. Entonces, vamos ahora con al sistema de explotación agraria. ¿Usted se acuerda de algún sistema de cómo trabajaban aquí, por ejemplo, en Yecapixtla, más en general?
Sí, están incluidos, señor, si quiere usted.
Bueno, pero me interesaría que lo hiciéramos un poquito, le complementáramos un poquito más, don Juventino.
Dígame usted, en ese caso, ¿cuál es su pregunta?
Bueno, don Juventino, mire, ¿usted se acuerda del sistema de explotación, por ejemplo, si aquí había caciques, en los cuales se aprovechaban del trabajo de los campesinos, si de aquí se iban a trabajar algunas haciendas azucareras, o
sí,
qué?
Si bien explicar, no había caciques, ya los caciques hacía mucho tiempo que habían desaparecido, ya de autoridades suficientemente competentes, aunque humildes, que eran las que regulaban el trabajo de los campesinos.
¿De qué manera lo regulaban, don Juventino?
Dejándolos libremente que trabajaran sus tierras propias, y los que no las tenían iban a las haciendas para trabajar por un miserable jornal. Empezaban ganando un real, o sea, 12 centavos, pues llegaban a ganar hasta 4 reales, porque entonces la moneda era base de reales, el peso tenía 8 reales, y ganaban 4 reales. Y los que llegaban a ganar más, ganaban los 8 reales, o sea, el peso que conocemos ahora. Pero la moneda antigua no tenía 100 centavos, sino tenía 8 reales. 2 centavos 8 veces, vamos.
Entonces, don Juventino, ¿usted cómo vio usted supongo que vivió antes de la Revolución? ¿En qué año nació usted, don Juventino?
¿Cómo?
¿En qué año nació usted?
En el año 1800, a fin de 1894.
Entonces le tocó ver parte de antes de la Revolución.
Mucho.
Muchas cosas le tocó ver. Entonces, ¿usted considera que Yecapixtla no fue un pueblo en el cual los hacendados metieran mucho la mano para explotar al campesinado?
Aquí no, por la sencilla razón de que aquí no había haciendas.
Pero no había gente de reclutadores que vinieran a los pueblos.
Iban libremente, al no encontrar trabajo aquí, iban libremente a las haciendas del hospital de Santa Inés y aún desde el lugar donde mataron a la Zapata.
Chinameca.
Hasta allí iban, se iban temprano, muy temprano, a las 3 o 4 de la mañana, los lunes. Y se llevaban lo que llamaban el yacate. Con eso tenían que comer toda la semana. Usted se imagina cómo estarían las tortillas y lo que llevaban para comer, para poder aguantar toda una semana. Regresaban el sábado en la tarde y en la noche, mejor dicho. Pasaban el domingo con sus familias y otra vez temprano a irse a trabajar a las haciendas. Unos a una hacienda, otros a otra. Los únicos que quedaban aquí eran los albañiles, porque encontraban una que otro lugar donde trabajar, casa, hacer casas, techos, cosas de albañiles allí. Uh-huh. Eran muy reducidos, muy pocos. Y los comerciantes, que tenían sus comercios en pequeño, y los atendían.
Don Juventino, le voy a hacer otra pregunta. ¿Hasta qué año estudió usted, don Juventino? A ver, platíquenos desde el principio, desde su primaria, ¿dónde la hizo?
Yo estudié en el silabario de San Miguel, ese gran opúsculo tan pequeñito, pero tan completo. Lo aprendí en un año con un zapatero del nombre Rafael Sánchez. Al año me entregó el zapatero con mi madre abuela, ya mi madre abuela, me mandó a la escuela del misionero don Evaristo Nava, donde estudié hasta el cuarto año. Al cuarto año vieron les pareció que descollaba yo en el estudio, me mandaron a estudiar al Colegio de San José a Cuernavaca, que era el mejor del estado. Aquí explico todo eso.
Sí, un momentito, pero me gustaría que lo platicáramos así mejor, ¿no? Digo, porque eso de que usted lo esté leyendo como que pierde mucho del sabor que usted le da a su plática, ¿no?
Sí.
Entonces me gustaría, ¿verdad? Claro que complementamos eso, ¿no? Pero me gustaría que así lo fuéramos platicando mejor, así, para que así cosas que no estén muy claras, ¿verdad? Las volvamos a repetir para complementar, no por otra cosa, don Juventino. Entonces, y luego, don Juventino, después del San José, ¿a dónde se fue usted a estudiar?
Vino la revolución en 1911 y cerraron el colegio. No era el único colegio, aunque sí era el mejor, porque había el Instituto Pape Carpentier del maestro Miguel Salinas, que era una notabilidad, pero que no superaba el Colegio San José, donde estudiaban estudiaba filosofía, inglés, náhuatl, retórica y poética, el idioma latino y otras cosas más de altos vuelos. Todas estas cosas las estudié yo y obtuve los primeros premios. Fui el primero en mi clase, aunque sea bañar que lo diga yo porque es la verdad. Éramos 17 alumnos en mi clase y yo ocupaba el primer lugar.
Entonces, ¿este instituto era una especie como ahora una universidad, don Juventino?
Pues se puede asemejar a una universidad, porque no había escuelas secundarias en Cuernavaca, no había escuelas preparatorias. Lo único que había era un colegio llamado de Santa Inés, en que se educaban señoritas, era para señoritas. Se educaba y tenían maestras de México que las educaban perfectamente bien, pero pagaban su colegiatura. Y el obispo Plancarte fundó...
¿Usted lo conocía, el obispo Plancarte?
Demasiado, señor. Demasiado, yo lo puedo dar a todos antecedentes de él.
Sí, me gustaría, fíjese, don
Era
Juan
de Jacona, Michoacán, pero fue el segundo obispo de Cuernavaca e instaló su gran escuela, porque escuela fue también, de huerfanitas, un orfanatorio. Les daba de comer, les daba ilustración, les daba ropa y les daba techo. Y eran más de 60 o 70 alumnos las que había allí. Imagine usted el gasto que había ese gran pedalado para poder mantener a tantas alumnas de gente pobre. Allí nomás iba gente pobre, huérfanas que no tenían padres. ¿Qué otra cosa, señor?
Sí, me interesó ahorita que empezó a platicar usted del obispo Plancarte. ¿Usted tuvo alguna participación con él en su...?
Él era realmente el director, aunque no estaba presente diariamente, del Colegio de San José.
Digo, usted...
Él lo fundó.
Sí.
Pero él puso maestros especiales traídos de España. Y él era el que vigilaba a los maestros, no precisamente a nosotros, sino a los maestros, para ver cómo trabajaban.
Sí.
Y estaba satisfecho. Les pagaba sus sueldos y daba suficiente dinero para que nos alimentaran.
Aunque era una especie de internado.
Era internado
era
por
internado.
Completo.
Internado.
Internado por completo.
Sí, y él alguna vez influyó en alguno de sus escritos, don Juventino.
¿Escrito?
Digo, ¿usted nunca se interesó por lo que escribió el obispo Plancarte, don Juventino? ¿O no sabe de alguna de esas
Señor,
cosas?
Él nos daba clases de arqueología. Era un gran arqueólogo. Tanto que el director del Museo Nacional de México, don Leopoldo Batres, ese era el director, venía a consultar con el señor obispo Plancarte sobre diferentes materias de asuntos de arqueología. Le traía idolillos, le venía a hacer preguntas y el obispo Plancarte tenía tal desconocimiento que decía desde luego, esto que ustedes me presentan es tolteca, esto es chichimeca, aunque los chichimecas no fueron muy ilustrados. La mitad de los chichimecas fueron cultos, hasta donde se puede hablar de cultura de aquel tiempo, y la mitad eran belicosos que no se dedicaban a nada de la cultura. Después vinieron los toltecas fue un gran pueblo cuyo jefe era Quetzalcóatl, Quetzalcóatl pasó por Yecapixtla, estuvo en Xochitlán, pasó por Ocuituco.
¿Usted cómo sabe todo eso, don Juventino, de que Quetzalcóatl pasó
por acá? Por la historia que he leído del gran escritor que ya murió, el doctor Manuel Mazari, nativo de Cocutla, pero que era un médico en México, en Tacubaya. Él me regaló su libro, leí todo su libro y encontré datos preciosísimos de la situación que hasta de Yecapixtla, porque aquí estuvo Quetzalcóatl, aquí dató algún tiempo, aunque no dejaron huella de su paso los toltecas. En 1933, vinieron los tlahuicas y ya fundaron el pueblo que es el que encontraron los españoles cuando vino Gonzalo de Sandoval a tomar el pueblo. Y en esa expedición vinieron los chalcas, a quienes no habían ofendido los señores tlahuicas, vinieron en gran número ya con los españoles, unidos a los españoles. Atacaron el pueblo y lo tomaron hasta en la noche, porque se defendieron valientemente los tlahuicas, y hasta que ya no tuvieron flechas, ni una cana, ni nada, que estaba el último soldado muerto, las mujeres huyeron para Ocuituco, para los montes. Todos los hombres se quedaron acá. Lo primero que hicieron los españoles fue derribar el templo del ídolo que Yecapixtla, así se llamaba el ídolo. Como usted comprende, Yecapixtla se confunde con, en principio, con la palabra Yecapixtla, era Yecapixtla. De allí posiblemente viene el nombre de Yecapixtla, Yecapixtla, aunque Yecapixtla tuvo otros nombres. Se llamó también Jihuitza Capitalán o Jiuyacapizahuacán. En todas estas palabras, estas dos, está la palabra Jihuitz, que significa turquesa o piedra preciosa, que era lo que utilizaban los nobles, los caciques de aquel tiempo, en Yecapixtla. Tuvieron su templo y allí establecieron al ídolo Yecapixtla. Y unos dicen que el templo estuvo en el paraje del Altillo, y otros que estuvo en el mismo templo, que ahora es el templo católico.
¿Dónde está el paraje del Altillo, don
Juan? Adelantito, donde vivía el secretario del Ayuntamiento, siguiendo derecho la huerta, lo que es la huerta, llegando a la esquina, allí estuvo. Todavía se ve un montículo allí, y se ve la forma como hacían, pero no creo que se haya sido lo que se ve allí el principal templo del ídolo. El templo lo destruyeron los españoles. Precisamente porque el templo era un poco alto, se ve que la piedra que yo mandé allá, que es parte de la cabeza, toda la cabeza, a la cual le pusieron indebidamente una nariz que no tenía porque estaba quebrada de la nariz. Se ve que lo botaron de la parte alta hacia abajo y se le quedó la nariz.
¿Y usted cómo llegó a su poder esa piedra, don Juventino?
Me la entregaron unos albañiles que hacían obras en una pared del templo del convento.
Sí, don Juventino. Bueno, usted, mire, este tipo de área histórico-social, usted prácticamente no intervino en ella, ¿no? O sea, la influencia personal de tipo ideológico, pero nosotros nos referimos a la cosa del zapatismo, ¿verdad? Pero usted el otro día me comentaba, ¿verdad?, que usted no tuvo ninguna participación en la revolución. Entonces, podíamos cambiarle muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, me gustaría, ¿verdad?, que me dijera usted de recuerdos de origen de antes de la revolución, de origen histórico que usted se acuerde.
Antes de la revolución, o sea, en tiempo de don Porfirio Díaz, se vivía una vida de miseria. Don Porfirio Díaz fue un hombre muy inteligente porque apaciguó a todos los plateados.
¿Aquí había algún plateado, don Juventino?
Aquí no, porque estaba nada menos que el capitán Sánchez Chagoyán, venido de Totolapan. Aquí estableció su cuartel general, se puso de acuerdo con don Benito Juárez. Don Benito Juárez le dio armas y parte y dinero. por una guerrilla como de 60 o 70 personas de aquí, de Yecapixtla y de Zahuatlán. Y así nunca entraron los plateados de Yecapixtla, porque bastaba con que se situaran en las orillas del pueblo los defensores para que no entrara ninguno. Y como las barrancas no permiten, rodean las barrancas de Yecapixtla, menos por el oriente, de no ser que entraban por el oriente, que era muy difícil porque tenían que dar la vuelta casi a Tocutuco para venir a Yecapixtla, no había otro lugar de entrada.
Entonces, Chagoyán, ¿de dónde era Chagoyán?
De Totolapan. Entonces, Chagoyán era un platero pacífico que tuvo necesidad de ir a México a hacer sus compras. Y para ir a México se necesitaban de 3 a 4 días para ir, porque el primer día se quedaban en la Mecameca, el segundo día en Chalco, andando a pie.
¿Había el camino real?
No, camino de herradura.
¿De herradura?
De herradura. Y el tercer día ya entraban a México, así que ya estaban 8 días para ir y venir.
Bueno, pero de Chalco, ¿había alguna avenida o se iban en canoas, don Juventino?
No, señor. Ya entonces casi se había secado la laguna de Texcoco que comunicaba con Chalco. Y ya había brechas fácilmente pasables para llegar hasta México por tierra.
Uh-huh. Sí, don Juventino. Y usted, vamos a hablar un poco del porfiriato, don Juventino, a ver a qué conclusión llegamos. ¿Usted recuerda en general del país, así en general del país, cuál era la situación durante el porfirismo, don Juventino?
Se decía,
¿era bueno o era malo?
Díaz era un hombre muy, fue un hombre muy ameritado, puesto que fue de los que pelearon en la batalla del 5 de mayo. Con su caballería, junto con el general Negrete y bajo la dirección del famoso general Zaragoza, que fue el que dirigió toda la batalla. Don Porfirio Díaz peleó con su caballería y el general Negrete con los de Zacapuaxtla y vencieron, no pudieron tomar los cerros de Guadalupe y de Loreto, los señores que atacaban, que eran los franceses, a quienes llamaban los gabachos. En tiempo de don Porfirio Díaz, la vida se deslizaba de una manera pobrísima. Ya he dicho que porque no había trabajo y tenían que ir a las haciendas a buscar qué comer. Traían algo de dinero para sus familias. Desgraciadamente, parte del dinero lo aplicaban en emborracharse en la tienda de raya que había en cada hacienda, en donde los obligaban a comprar la manta y algunas cosas de comer y llegaban con muy poco dinero a su tierra el sábado en la noche. Se decía, oí contar que la vida en tiempo de don Porfirio Díaz, ya en sus últimos años, cuando ya él había traspasado los cerca de 80 años, andaba cerca de 80 años, y ya no gobernaba él, sino el grupo de científicos dirigidos por Limantur, que era el ministro de Hacienda. Se decía que la vida era la paz de los sepulcros, así se le llamaba, porque tenía usted garantías, no se le perdía usted un solo alfiler en su casa, aunque la dejara usted abierta, pero no había que comer, no había trabajo, las cosechas eran pobrísimas, y como todos iban a las haciendas, todos se quedaban aquí para sembrar sus pocas tierras que tenían con el estilo del común repartimiento. Cada quien tenía un pedacito de tierra insuficiente para comer. Vendían su maicito. Cuando se les acababa, se iban a la hacienda a trabajar.
Sí, don Juventino. Y en particular, ¿algún recuerdo del gobierno local? ¿Usted se acuerde? ¿Cómo era el aquí, gobierno local aquí en el porfiriato?
Yo también. Los gobiernos locales, don Carlos Cuaglia fue el primer gobernador del estado nombrado por don Porfirio Díaz. El mejor gobernante que hubo en ese tiempo fue el general Francisco Leiva, que de soldado llegó a ser general de división. Fue un administrador admirable, que recorría los pueblos y hacía lo que podían, porque todos los demás gobernadores era difícil sacarlos de sus despachos y de sus casas. Siempre estaban allí y hacían lo que podían, pero no lo que el pueblo necesitaba.
Pero aquí don Juventino, ¿qué pensaba usted o cómo vio los gobernantes locales aquí?
Como la comunidad. Usted,
no, pero aquí en Yecapixtla, don Juventino.
Aquí en Yecapixtla había presidente municipal, había ayuntamientos.
No había el jefe político, aquí no había jefe político.
El jefe político estaba en Cuautla y era el que daba los nombramientos para los regidores.
Los regidores, presidentes municipales,
no, ayudantes. Había elecciones en que se votaba por la mayoría. Había una sola mesa de votación de todo el municipio. Uh-huh. Llegaba usted a votar, le daban su boleta y le preguntaban por quién vota usted. Tenía usted que contestar por la mayoría, porque la mayoría eran los tres o cuatro individuos, seis individuos que había elegido el jefe político de Cuautla después de la plaza del Tianguis Grande que se verificaba el último jueves de octubre.
Todavía se verifica, ¿no, don Juventino?
La plaza sí, el sistema ya no.
¿Ah, ya cambió el sistema?
No, refiero al sistema de la elección. Sí, ahora sí, gracias a la revolución, ahora sí se convoca a los pueblos, se hacen casillas en cada pueblo y ahí eligen a quien les parece mejor. Aunque siempre triunfa el PRI, eso es sabido. Y como no hay vigilancia, pues se hacen los señores de las casillas lo que buenamente quieren y pueden. A veces viene el diputado del distrito y da una media vuelta y total y se va y no hace nada. Ese era el sistema. Pero cuando a mí me tocó las primeras veces de elegir ayuntamientos, reuníamos a todos los pueblos hasta donde era posible que comunican el municipio, porque es muy grande el municipio. Ya he dicho hasta que solo Tlaquiltenango lo supera. A Yecapixtla pertenecían la estación del ferrocarril, donde había un grupo como de 30 personas. Ahora ya no las hay. Ya no quedan más que tres o cuatro que tienen su casita allí. Ya suprimieron la estación. A Chichipico, Tezcala, Xochitlán, Zahuatlán, Mezquemeca, Tecaxé, Huesca, Los Limones, Pazulco y Talmomulco. Todos esos pueblos pertenecían, siguen perteneciendo al municipio de Yecapixtla. Los jefes de grupo hacíamos invitaciones y venía la gente hasta acá. Se dividían en dos grupos. Unos votaban, estaban, por ejemplo, frente a la presidencia municipal allá en el jardincito. Ahí se reunían y otros se reunían aquí en la plaza. Y venían de Cuautla, de Cuernavaca, creo que no, de Cuautla, personas que fiscalizaban dónde estaba la mayoría, si en los de acá de la plaza o en los de allá. Yo siempre les gané en dos ocasiones las elecciones y en una ocasión me di tan apurado que gané con los siete músicos que traje de la Chichipico, pero gané las elecciones.
Ah, ¿usted fue presidente municipal?
No, señor, yo era jefe de grupo.
Ah, era jefe de grupo.
Jefe de grupo.
¿Alguna vez fue presidente municipal de Yecapixtla?
No, fui. López de Nava, el gobernador, quiso que fuera yo presidente municipal. Le dije, la verdad, yo le tuve porque estuve en el mismo colegio que yo. Le dije, no me metas a mí en esas cosas. A mí no me gustan chismes en la naturaleza de los ayuntamientos. Y entonces recibí una carta de él. Como no quisiste ser el presidente municipal, te he nombrado, así dice la carta, regidor de Hacienda. Tuve que ser regidor de Hacienda contra mi voluntad.
¿Su ocupación antes de iniciarse el movimiento armado, don Juventino, cuál era?
La mía, después de que salí del colegio, me dediqué a empezar a escribir libros, porque soy periodista desde 1930.
Sí, don Juventino, me gustaría que nos enumerara hasta donde sea posible, que usted se acuerde, uno por uno todos sus periódicos, sus libros, porque en determinado momento es usted importante dentro del aspecto intelectual en el estado de Morelos.
Mis libros fueron en primer lugar Morelos Legendario, que fue el que más gustó porque está hecho con estilo colonial, su manera de hablar, estilo colonial, donde se hablaba de la Mara de Barlovento y de Luz Arce y de esas cosas que usaban los españoles para su manera de hablar. Y gustó por eso. Y ahí en ese libro están varias leyendas de Cuernavaca, especialmente la de la calle que hoy se llama Nezahualcóyotl y que entonces llamaba de Caballocalco, decían los indígenas, porque allí había un mesón de caballos. Caballo, así le llamaban los indígenas al caballo español, caballo. Y con calco, casa de caballos, era un mesón, era el único que había allí. Adelante mi imaginación hizo levantar un gran palacio de un español que tuvo un lance amoroso en España y se vino a esconder acá, pero la víctima lo vino siguiendo y tuvieron allí en esa calle un lance a espada y perecieron los dos se mataron. Entonces descubrieron que el caballero que lo había venido a retar al español infractor era mujer. Le encontraron una medalla puesta aquí y naturalmente que por mucho que se disfrazó de caballero, notaron que tenía pelo de mujer porque venía cubierta con un... usaban el chambergo, usaban el casco ese especial que se ponían, venía disfrazada, pero la descubrieron y vieron que era una mujer muerta, porque los dos se mataron allí.
¿Esto fue verídico, don Juventino?
No, señor. Esta es una de las leyendas que yo he dicho sobre Cuernavaca.
¿Y usted la oyó alguna vez esa leyenda, don Juventino?
La oí en Cuernavaca cuando estuve en el colegio, pero en unas cuantas palabras. Mm. Yo fui el que le di ropaje, le di atracción, para que pudieran leerla con gusto. Uh-huh. Hice otra famosa leyenda que tampoco puede tener alguna, haber tenido alguna realidad. Hubo un baile famoso en el ya Palacio de Cortés actual. Allí dicen que vino el virrey disfrazado que salió desde muy temprano de México y vino al baile en la noche. El virrey, como todos los hombres que estaban allí, estaban disfrazados con caretas. Las mujeres no. Ya al amanecer hubo un lance, habían ingerido demasiado vino, hubo un lance en que un marqués que tenía su residencia en la calle de las Casas, fue el autor, de hecho, del zafarrancho que hubo allí, donde se quebraron las copas y los platos y todo. Y el Palacio de Cortés tenía en cierto lugar una bajada subterránea que iba a salir a la calle de las Casas, a la casa del marqués de las Navas, así se llamaba el marqués de las Navas. Lo siguieron por el pasamano y lo mataron dentro de su casa. Las gentes creyeron que el marqués, porque no encontraron el cuerpo del marqués, creyeron que el marqués se lo había llevado Dios al cielo porque era un individuo que repartía limosna todos los sábados, él y su mujer. Y otros no creyeron en nada de eso, sino que su esposa lo había enterrado de una manera oculta en su misma finca que medía varias caballerías de tierra. Su finca abarcaba lo que hoy después se llamó Barrio de Santo Cristo. Hoy ya no existe el Barrio Santo Cristo. Había allí una capillita en que estaba un Santo Cristo y por eso lo llamaban el Barrio Santo Cristo. Ahora hay una capilla diferente que no está dedicada al Santo Cristo, no sé a qué. Pero todavía existe la iglesita, pero ya no es la del Santo Cristo.
¿Y el Santo Cristo qué fin tuvo, don Juventino?
Nadie lo supo. Como quitaron todo eso para urbanizar el Cuernavaca, debe haber desaparecido y alguna persona se lo llevó.
Pero no nos ha dicho usted a qué se dedicaba usted cuando el movimiento armado, don Juventino. ¿Cuál era su ocupación?
Ya le he dicho a usted que me dedicaba a empezar a escribir cuanto había yo visto relativo a la vida de mis padres, relativo a la situación dolorosa del pueblo. Hacía yo apuntes que después me sirvieron ya siendo más grande para escribir mis libros. Yo estaba asociado nada más con mi abuela. Luego mi abuela dejó que me llevaran al colegio de San José a Cuernavaca y de allí conocí entonces al general Zapata cuando entró en 1911, después de Asunzulo, el general Asunzulo que vino de Guerrero, pero que también era zapatista. Se disgustó don Emiliano Zapata porque Asunzulo, sin avisarle al general Zapata, entró primero a Cuernavaca. Y el general Zapata entró hasta el tercer día con sus generales. Asunzulo venía con un ejército bastante numeroso, pero muchos de ellos eran pintos. General Zapata se hospedó en el hotel llamado Moctezuma, que existe todavía, aunque ya no con ese nombre. Ahí se hospedó y, bueno, tenía tanta confianza que allí entraba todo el mundo. Yo lo vi bajar las escaleras con un listón tricolor aquí, que demostraba que era el general de jefe de los ejércitos zapatistas. Tuvimos que suspender el colegio, sí, los sacerdotes, los maestros suspendieron el colegio y lo cerraron, lo dejaron abierto porque apenas tuvimos tiempo de sacar nuestras pertenencias porque ocuparon el colegio de San José para cuartel de los zapatistas. Y ahí terminó mi vida de estudiante después de haber estado 5 años y medio allí aprendiendo tantas cosas buenas.
¿Cuántos años era don Juventino el estudio?
Era de 10 años.
Era de 10 años.
De 10 años.
Eso que le faltaron 5 años, si usted hubiera aprovechado.
Le faltaron 4 años y medio para terminar. Recuerdo con verdadero cariño y respeto.
¿Usted a quién recuerda con?
Con cariño y respeto recuerdo la escuela central del maestro San Nicolás Rojas, que le llamaban el maestro de maestros. Era tepozteco, un hombre muy humilde, pero de mucha capacidad intelectual. Estableció su escuela central por cuenta del gobierno. Era la única escuela del gobierno, porque las otras estaban controladas, excepción del Instituto Padre Carpentier, por el profesor Miguel Salinas, estaban controladas por el obispo Francarte, que era el que las había fundado. No porque la dirigía materialmente, sino porque él había aportado su dinero para levantar los edificios y vigilaba la conducta de los maestros. De tiempo en tiempo se presentaba intempestivamente a los colegios para ver qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Fue un sabio, ese señor escribió la historia, la prehistoria, llamó, prehistoria de México. Y escribió también otro tratado de arqueología, que se publicó estando él en el destierro, porque fue un hombre tan sabio que el obispo de Cuernavaca lo hicieron arzobispo de Linares, porque entonces estaba la capital eclesiástica en Linares y no en Monterrey, ahora está en Monterrey, pero entonces estaba en Linares. Allí vivía el obispo en Carta. Cuando llegaron los carrancistas, expulsaron a todos obispos y arzobispos y tuvieron que refugiarse unos en Guatemala, otros en La Habana y otros en los Estados Unidos. A los Estados Unidos fue el famoso arzobispo Plancarte, de tan grata memoria, no por otra cosa sino por su capacidad intelectual y sus libros que escribió.
Señor Juventino, ahora enumera usted las publicaciones que usted ha hecho, don Juventino, o donde ha
ya
usted
dije yo
intervenido.
Que
no, digo, en los periódicos, ¿algún periódico ha usted escrito?
Dirigí ya en el primer gobierno constitucional.
¿De quién fue el primer gobierno constitucional?
Don Vicente Estrada Cajigal.
¿De dónde era don Vicente Estrada Cajigal?
Un hombre capaz que nadie de los gobernadores posteriores lo ha superado. Él organizó la hacienda pública, inspiró confianza en el comercio, en la pequeña industria, porque todo estaba por los suelos. Encontramos el palacio sin puertas, sin ventanas, sin
piso. ¿El palacio de Cortés?
El palacio de Cortés, los techos cayéndose, no había electricidad, no había nada y todo lo hizo don Vicente. Un hombre muy organizador, autor de la constitución que rige actualmente. Muchos le han negado ese mérito, pero a mí me consta personalmente haberlo oído a él dictar sus instrucciones al licenciado Palavicini, que fue el que redactó la Constitución. Le dio su instructivo por escrito. Quiero una Constitución la más avanzada del país, le dijo, y que tenga estos puntos, estos. Los demás se los dejo a usted para que lo escriba. Ya se habían nombrado a los diputados constituyentes de los 7 distritos. Esos, delante de mí, porque yo era el jefe del servicio de prensa, estuvieron discutiendo artículo por artículo de la Constitución. Y estaron 2 meses discutiendo, hasta que el 30 de noviembre de 1930 se juró la Constitución. Yo la juré en esa fecha. Y todos los empleados del gobierno, y luego otras personalidades que se agregaron también.
Sí, don Juventino. Usted recuerda el tipo de alimentación, no en Cuernavaca, sino en alguna otra parte de las tropas, digamos, zapatistas de esa época, don Juventino.
Señor, los zapatistas los mantenían.
¿Quién los mantenía?
Como no tuvieron sueldo. Nunca tenían dinero, lo que hacían es irse a las montañas donde había pueblos, y los pueblos de las montañas como querían a Zapata con todo su corazón, porque tenía como lema tierra, libertad, justicia y ley. Este era su lema. Simpatizó con todos los elementos campesinos principalmente y hasta con algunos de la clase media. Iban los zapatistas a los montes, a los cerros, y las gentes de allí les daban de comer. Ahora, cuando estaban en el plan, entonces me han platicado, yo soy jubilado, y conmigo van a cobrar su sueldo, su jubilación cada mes, a la Secretaría de Cuautla, varios generales y coroneles, y por qué no, todos fueron coroneles y generales, nadie quiso ser soldado raso. Y me han platicado. Yo les he preguntado, ¿qué comían ustedes cuando andaban en el monte y que no podían bajar? Dice, comíamos nopales, alaches y quinchoniles. Nomás conseguíamos sal y lo demás, una caja de cerillos o cortes. Y esa era la comida que teníamos.
Y don Juventino, ¿usted no supo si estos jefes tenían algún tipo de organización militar?
No tenían ningún tipo de organización militar. Hubo entre ellos un general, Leandro Arcos, que estuvo después, cuando terminó la revolución, estuvo aquí del presidente municipal. Era un hombre bastante ilustrado, que estando como jefe de la guarnición zapatista en Jojutla, les dio instrucción militar a los zapatistas, pero los zapatistas no quisieron aceptar, dijeron que no eran pelones, que no aceptaban ningún... Ellos obraban libremente y respetando a sus jefes. Los citaban para tal o cual combate y acudían todos, pero sin organización militar. Toda su organización militar consistía, por ejemplo, tomaron Cuauhtémoc en 1911. Ahí estaba el 5º regimiento muy famoso del coronel Munguía. Y estaban cerca de 100 rurales de los de Don Gil Villegas, que radicaba el jefe allá en Cuernavaca. Pero estaba entonces en Cuauhtla. Rodearon a Cuauhtla por todos los rumbos cardinales, no dejaron entrar alimentos, les cortaron el agua y así los rindieron. Tuvieron que salirse corriendo por el rumbo de Cuernavaca, que estaba defendido por el general Tepepa. Pero Tepepa no pudo resistir la avalancha de todo un regimiento, el 5º regimiento y de los 80 o 100 rurales, era imposible. Hubo allí una matazón tremenda y se escaparon, llegaron hasta Cuernavaca y se quedaron en el camino porque La balacera fue tremenda. De Pepa se defendió lo mejor que pudo, pero no pudo evitar la salida de los soldados. Y perdieron los señores del gobierno.
Don Juventino, ¿y usted recuerda en qué situación quedaban las viudas y los huérfanos cuando algún soldado zapatista llegaba a morir?
Lo único que hacían las pobres mujeres y los niños era agregarse con sus familiares más cercanos que tenían mejor comodidad de vida, porque no tenían medios de ellas mismas de agenciarse la comida. Se agregaban a otra casa de sus parientes y allí comían. Algunas después se casaban por necesidad y otras morían viejas, pero se agregaban con sus parientes más cercanos para poder vivir.
Dentro de las personas que usted conoció muy importantes dentro del movimiento zapatista, ¿a quién recuerda usted, don Juventino?
A muchos, pero todos eran jefes de la revolución, secundarios, por supuesto. El jefe supremo era don Emiliano Zapata. Su segundo era su hermano, don Eugenio Zapata, que desgraciadamente se dedicaba mucho, o por lo menos de tiempo en tiempo, a tomar, y entonces su carácter se volvía irascible y no era el mismo que sea Zapata. Zapata no fue borracho. Zapata fue un hombre ecuánime que siempre estuvo en sus cinco sentidos, dictando sus posiciones que quería más acertadas. Y como su origen era en Enecuilco, siempre estaba en Enecuilco, en la Villa de Ayala, ya cuando la cosa se iba apaciguando, por supuesto. O bien en los cerros de la Nopalera, en los cerros de varios cerros de allí de Tepalcingo. Él andaba siempre por esos lugares. Conocí al general Pío Quinto Gallis, al general Vicente Aranda, al general Reynoso Díaz.
¿De dónde era Gallis? ¿No sabe usted dónde?
No sé el pueblo donde era, señor. Nunca lo supe. Al general Tepepa, que era nativo nada menos que de Cuautla, en San José, lo que le llaman Iscatepegue de Tepepa, se llama ahora. De allí era. Conocí al general de los más famosos, Neri, Felipe Neri. Felipe Neri era sordo, porque al principio no lo era, pero en el ataque a Cuautla le reventó una granada cerca del oído y le destruyó el oído. Pues sordo y todo, fue uno de los generales más famosos porque arrojado. Ese no se fijaba en que el enemigo fuera mayor. Él daba sus órdenes y atacaba donde creía conveniente o donde le ordenaba el general Zapata. Fue un hombre decidido y tenaz. Conocí a otros generales, todavía existe el general Chávez, que va a cobrar también su jubilación a la Receptoría de Renta de Yecapixtla. Sería bueno que un día se diera usted una escapadita para hablar con ellos, porque se reúnen cada día 8 en la receptoría, ese día nos pagan a todos. A mí me tienen, al principio me tenían entre el grupo de los revolucionarios, después les dije yo no fui revolucionario, me hicieron otra nómina diferente en que están varios empleados que tienen su jubilación. Hoy tenemos pie el día 6, porque como el sábado no trabajan, el domingo tampoco, pagan un día antes el gobierno del ingeniero Rivera Crespo. Ha sido muy dedicado en materia de sueldos de los empleados. Mejoró los sueldos, las jubilaciones, aunque no en gran cantidad. Yo merecía percibir por lo menos la mitad del sueldo del secretario general de gobierno, que gana 3.000 pesos mensuales. Y aparte, tiene una partida para cuando se le ofrezca alguna cosa, puede tomar dinero de esa partida. Yo merecía que me hubieran dado por lo menos 1.500 pesos. Me dan 1.000 pesos. Y todavía me hacen 3 descuentos. Señor, así que yo gano 944 pesos.
Sí, seguimos con los jefes que usted conoció en la época de la Revolución, después de don Jesús Chávez. ¿De quién más se acuerda usted, don Juventino?
Me acuerdo del general, los tetelcingueños. Tetelcingo se levantó todo el pueblo y se fue a la revolución.
¿Todo el pueblo de Tetelcingo?
El pueblo de Tetelcingo, que está cerca de Cuautla, donde cultivan tanto maíz, frijol y guajolotes. Allí tienen eso para vivir. Surgieron dos jefes de allí, de Tetelcingo, los más valientes, que fueron parientes míos, que fueron el general Pío V, Gadea Torres, Polo Torres, eran de mi familia, y Edmundo Gadea Torres.
Hermanos.
Su hermano. Murieron cuando querían los zapatistas detener el avance de los carracistas que venían por el rumbo de Tamecameca, los Zumba y todo ese rumbo. Por ahí murieron, pero sus soldados los trajeron a enterrar a Tetelcingo. Yo concurrí a las exequias del general Pío V Gálvez, y Pío V Gadea Torres.
¿Y también todo el pueblo se fue?
Todo el que era indígena, hombre, yo no sé dónde consiguieron armas. Aunque sea con machetes y pistolas, ya se fueron con sus jefes.
Bueno, ¿y la población indígena también se fue a la revolución?
Toda. Y la culpa no era de ellos. La culpa fue del gobierno de Victoriano Huerta, que empezó a echar nevas y empezó a perseguir a los que querían que eran zapatistas, porque decían que hasta las piedras eran zapatistas. Y creo que tenían razón, aunque las piedras, pues imagina que no tienen nada, alma, ¿verdad? Pero hasta allí llegaban a decir. Y Huerta ideó torpemente la idea de quemar las poblaciones pequeñas y ordenó, orden que repitió Juvencio Robles de los carrancistas después. Pidió quemar las poblaciones y obligar a los habitantes a reconcentrarse en las cabeceras de Cuautla, de distrito. ¿Qué no pensaron? Que Alicia allí no tendrían que comer. Lo que hicieron muy pocas gentes obedecieron y reconcentrarse en Cuautla. La mayor parte se fueron, unos a la revolución y otros a los montes a vivir como pudieron. Pero no aceptaron ni la orden de los carrancistas, ni la orden tampoco de Victoriano Huerta. A mí por poco me agarran de leva en Cuernavaca, apenas tuve tiempo de meterme al Hotel Continental, hasta adentro me metí, hasta los baños, por allí cerré el zaguán. Afortunadamente los soldados no me vieron, pero si venían los soldados por una calle, y cuando quise regresar ya venían los soldados por la misma calle. Así que agarraron a todos los que pudieron en el centro de la calle, pero yo me metí hasta allá. Entonces, como conocía yo algo de teclas y de piano, de tiempo en tiempo iba yo al templo de Guadalupe y allí me conocieron los misioneros que estaban allí, con los cuales me comuniqué por teléfono desde donde estaba yo escondido. No basta creer que fueron tan buenas gentes el superior, que se llamaba Aldomero del Pozo, que me mandó una calandria, un cochecito, que había unos 6 coches tirados por caballos, que tenían uno una banderita azul y otros una banderita roja. Los de la banderita azul eran los que cobraban menos. Cuando la banderita la doblaban para abajo, iba a ocupar el carro, el coche. Cuando estaba parada la banderita, era que buscaban clientes. Ya se estaba apaciguando el día de la leva cuando tocaron el zaguán y creía yo que eran los soldados. Pero el administrador del hotel me dijo, no, vienen por usted en un coche, que lo manda el padre Baldomero del Pozo, de allá del templo de Guadalupe. Le mandan a usted una sotana para que se disfrace usted y diga usted que va a estar confesado un enfermo. Así me salvé, me fui con los redentoristas. Pero cuando yo llegué allí ya había varios que habían salvado, los misioneros esos habían salvado de la leva también como yo. Y allí estuvimos y nos dieron de comer durante 8 días, hasta que cesó la leva y cesó todo, y ya se acabó. Los soldados de Victoriano Huerta eran gente del presidio. eran gente de la calle, eran borrachos, eran individuos que no tenían higiene y que constantemente estaban en la embriaguez, y los, por más que los arrestaban, volvían a las mismas, eran gente forzada, vamos. Por eso perdió Victoriano Huerta.
Don Juventino, ¿y usted se acuerda si dentro del grupo de, en el que usted estaba había bastantes estudiantes? ¿Usted se acuerda si algún grupo de estos estudiantes se lanzó en pos del, de los ideales que enarbolaba don Emiliano Zapata?
Sí. Hubo un compañero mío muy inteligente que se llamó, era de Miacatlán, se llamó Alfonso María Figueroa. Alfonso María Figueroa pertenecía entonces al partido agadista que había establecido el licenciado Fortuyama en México. Y lo presentó como candidato a gobernador al Senado. Entonces los gobernadores eran por nombramiento. Y lo mandaron como gobernador a Cuernavaca. Desgraciadamente agarró la borrachera, le gustaba la parranda y todas esas cosas. Y me dicen que en México murió, especialmente por la enfermedad que contrajo bebiendo tanto. Andaba en las cantinas, eso me cuentan. Yo no me hago solidario de esa versión porque conocí mucho a Alfonso María Figueroa, fue íntimo amigo mío en el colegio. Y fue cuando fue gobernador, también me trató muy bien y me nombró recaudador de rentas de Cuautla. ¿Qué otra cosa quiere
decir? Don Juventino, para redondear lo que usted me acaba de decir, en la época de la Revolución, ¿hubo algunos grupos de estudiantes que se integraran a la Revolución?
Había tan pocos estudiantes entonces en Morelos que yo no creo que haya sido posible que los estudiantes se sumaran a la Revolución. Si no había preparatoria, no había secundaria, no había escuelas.
Don Juventino, entonces, ¿se iban a educar gente que tenía posibilidades económicas?
¿Solo a México?
No, digo, aquí en Morelos, ¿se iban a educar gente que tuviera posibilidades económicas?
Pues sí, iban unos a mi colegio de San José, pero subvencionados. Había
becados, ¿no?
Sí, había gentes con posibilidades, unas cuantas, que procuraban mandar elementos a estudiar, principalmente al colegio de San José, pero también al colegio Pape Carpentier, del maestro Miguel Salinas, que fue un gran educador. Tuvo un hijo que se llamó León Salinas, que llegó a ser subsecretario de Hacienda. Después, con la Revolución, se acabó el colegio Pape Carpentier, murió el profesor Miguel Salinas, y todavía hay una calle en donde estuvo la escuela, en Cuernavaca, que sale a la avenida Morelos, que así se llama, calle del profesor Miguel Salinas.
Usted, don Juventino, por las pláticas que ha tenido con algunas personas que tuvieron participación en la Revolución, ¿sabe usted si ellos pensaban que había a otros grupos aparte de ellos? O sea, villistas, carrancistas, o nada más pensaban que ellos eran los únicos que estaban
la
lucha.
Todo el mundo sabía que había un Pancho Villa, que en el norte luchaba denodadamente y que era un gran general. Todo el mundo sabía que don Venustiano Carranza se había sublevado en México porque lo hicieron público. Llegaban a veces algunos periódicos mal escritos a las ciudades, a Cuernavaca y a otras partes en donde detallaban esas cosas. Con la toma de Zacatecas por el general Francisco Villa subió mucho su personalidad, porque estaba con él el gran artillero Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, que desgraciadamente más tarde lo redujeron a prisión y lo fusilaron. No debieron de haber hecho eso con un hombre de tanto talento como era ese, como artillero. Era el mejor artillero que tenía Pancho Villa. Los carrancistas venían en gran número porque No sé cómo consiguieron dinero, venían bien vestidos, uniformados. Aquí al Llegapiso entraron al principio de 1915. Unos venían por el estado de Puebla con el general Porfirio González y con el general Juan Lechuga. Juan Lechuga era del estado de Puebla, entiendo que de Tehuacán o de por allí, uno de esos pueblos. Entraron, y los otros entraron por el rumbo de Ozumba. Al general del mando, el general Cosío Romero, ya venía allí don Pablo González y otros más. Se establecieron, la mayor parte de ellos, en Cuautla. Allí establecieron su cuartel general. Pero aquí mandaron un destacamento como de 50 hombres que estuvieron aquí. ¿Cómo se mantenían esos pobres soldados? Yo no lo sé. El hecho es que establecieron su cuartel general en el Curato, allí. Recuerdo que los jefes de ellos eran el mayor García, el capitán Garzón y el sargento Camarillo. Los tres fueron fusilados porque un día no les pasaban los saberes con verdadera regularidad. Creo que tuvieron disgustos con los jefes de Cuauhtla y se alcanzaron la puntada, valga la expresión popular, de irse para Ocuituco y es que a unirse con los rebeldes. En Ocuituco no había rebeldes, no encontraron nada. Y los que se fueron, porque no se fueron todos, la mitad de los soldados se fueron a quejar a Cuauhtla y otros se fueron con ellos a Ocuituco. Se regresaron al Curato a dormir en la mona. Vinieron los soldados de Cuauhtla, porque ya sabían lo que había pasado, y los tomaron como desertores, los aprendieron a todos, soltaron un juicio sumario en Cuauhtla, y los vinieron a fusilar a los tres, ahí en la Plaza Central Presidencia Municipal.
Y usted, un momentino, dentro de lo que ha platicado, o dentro de lo que supo en su vida, usted tenía, bueno, los personajes que andaban dentro de la revolución, ¿tenían conocimiento y a estos cambios sociales que estaba proponiendo Emiliano Zapata?
Todos sabían lo que pensaba don Emiliano Zapata. Tenían como punto de partida el plan de Ayala. El plan de Ayala lo habían hecho publicar en un periodiquito que se llamaba La Bola. Había un muchacho, un revolucionario, que se llamaba Chucho, fue amigo mío. Ese dictaba el periódico.
¿En dónde?
En Cuautla. En donde ponía el pobre. Se habían traído de México, cuando entraron a México, se habían traído una pequeña imprenta que les servía para publicar el periódico. Mal publicado, con una... un cúmulo de faltas de ortografía, pero periodiquito salía.
¿Te conserva algunos ejemplares?
No, ningún ejemplar, porque todos los repartían y la gente no les daba importancia porque estaban muy mal escritos, la verdad, muy mal escritos y mal hechos en imprenta. Luego se le acabó la tinta y dejó de publicarse el periodiquito. De decir a ustedes los libros que yo publiqué, fueron Modelos Legendarios, que fue el que más gustó. Fueron Plegarias del Atardecer, un libro de poesía, porque yo hice un año de retórica y poética en el colegio, exclusivamente, y pude hacer versos, porque si era yo escritor, me venían algunos pensamientos, los traducía yo en cuartetos, en quintetos, en seguidillas, en sonetos, y así pude publicar el libro que se llamó Plegarias del Atardecer. Publiqué otro en que están muchas varias leyendas que se llama En la vieja Tláhuac. Publiqué también. Y el último que publiqué se llama Morelos Históricos y sus gobiernos, que es muy grande, está en dos tomos. Y aunque esté empastado, está hecho en máquina porque no pude publicarlo en México. Me cobraban, era tan voluminoso lo que había escrito, que me cobraban en la editorial Luz 44 mil pesos por publicarlo. Así es que me quedé pues sin publicarlo. Y no.
¿Y ese manuscrito usted lo tiene, don Juventino?
Yo lo tengo allí.
Bueno, luego me lo permite hojearlo. Luego, don Juventino, luego, don Juventino. Vamos a terminar con esto.
Sí.
Y luego. Don Juventino, volviendo a la misma pregunta, tenían entonces los zapatistas conciencia de por lo que estaban peleando, ¿no? O por los cambios sociales que estaba proponiendo Zapata.
Lo sabían, porque todos habían sido víctimas de lo mismo que estaba en la bandera de Zapata. Les habían quitado sus tierras y sus aguas los hacendados. Una docena de hacendados era dueño de más de la mitad del territorio del estado. Las aguas se las habían quitado. Todas las aguas que ahora utilizan en Cuautla, que son abundantísimas, las tenían los hacendados de Santa Inés y otros del hospital. El hospital tiene su historia. El hospital se llamó así porque pertenecía a unos misioneros que vivían en México. Esos misioneros, con lo que sacaban de la hacienda del hospital, hicieron nada menos que el Hospital de Jesús en México. El Hospital de Jesús tiene una capilla muy hermosa y en el lado izquierdo del presbiterio, allá hay un rótulo en letras doradas que dice: aquí reposan los restos de Hernán Cortés. Así es que el dinero que utilizaban los frailes esos era para formar escuelas, para educar a los indios y para las misiones que ellos hacían en los pueblos. Les quitaron todo eso, la ley de Don Benito Juárez, se secularizaron los conventos y entonces hubo párrocos ya que no eran misioneros.
Sí, don Juventino. Usted, dentro de lo poco, de lo que vio, dentro de lo poco o mucho que vio en la época de la Revolución, ¿usted sabía cuáles eran los propósitos mayores que lo llevaban a incorporarse a la revolución de estas gentes?
Los revolucionarios zapatistas, ya le dije cuáles eran sus ideales.
Sí, pero algo que los impulsara o los motivara a irse a la revolución, ¿cuáles? Algunos motivos muy importantes que lo llevaron.
El hecho de las persecuciones que tuvieron de parte de Victoriano Huerta y de Juvencio Robles. Con Juvencio Robles estuvieron todos generales famosos, se apellidaron Rasgado y Cartón. A Cartón lo agarraron en Guerrero y lo fusilaron los zapatistas. De Rasgado no supe nada más. Estuvo en Cuernavaca. Como los perseguían a los zapatistas, tenían la idea, hasta los carrancistas, de que eran gente que les llamaban ladrones, sinvergüenzas, infinidad de cosas. Hoy esos mismos, yo he conocido a algunos de los señores generales que vienen a rendir el tributo al general Zapata cada año cuando llega el día de su muerte. Le tocó a don Vicente Estrada Cajigal levantar la estatua que está allí en el Señor del Frente, a la iglesia del Señor del Pueblo que llaman. La hizo el primer gobernador constitucional, el señor Estrada Cajigal. Yo presencié la exhumación de los restos del general Zapata, que estaban como a 10 metros de distancia del lado norte del cementerio. Allí los sacaron, los metieron a una urnita de este tamaño, negra, y con algunas incrustaciones de oro, doradas, de oro o no. Cupieron muy bien allí los restos del general Zapata. Y ya los llevaron en procesión, respetuosa, tocando los clarines y todo, hasta depositarlos en donde ahora están. Allí quería el señor gobernador que hubiera una lámpara votiva constantemente ardiendo. Durante su gobierno existió esa lámpara, después ya no.
¿Y don Eugenio Zapata dónde quedó, don Juventino? ¿No sabe usted?
Se lo llevaron enterrada en Enecuilco.
Ah, está en Enecuilco.
Yo sé la historia de cómo murió don Eugenio Zapata.
Sí, ¿cómo murió, don Eugenio?
Si quiere usted se la refiero.
Sí, ¿cómo no?
Estaban los soldados de Loco Cidronio, un general que así le decían, Loco Cidronio, que era de Huesca. Estaban frente a las playas de América en Cuautla. Sentados calentándose al sol temprano, cuando ven que por el rumbo norte venía don Eugenio Zapata, que vivía en la casa de doña María Montero. Había dado vuelta, pero ya venía tomado, por lo menos medio trastornado. Al llegar donde estaban los soldados de Loco Cidronio, el perro del papá de Cidronio, que también estaba allí, se le echó encima el perro. Se enojó don Eugenio Zapata, sacó la pistola y le aventó a varios tíos, no le pegó ni uno. Entonces se enfureció el general el Loco Cidronio, Cidronio Camacho,
se llamaba Camacho.
Sí, se enfureció y agarrando una carabina del primer soldado que estaba allí, le dijo a Zapata, a don Eugenio: mi general, así se mata. Le metió un balazo y más de ese balazo murió el general Zapata, frente a las playas de América. Como era un delito gravísimo, porque pronto lo sabía don Emiliano, lo montaron en un caballo y lo fueron a llevar a tirar hasta allá por el agua azul, cerca del agua de Honda, adelante de un lado del agua de Honda. Allí corre un caño de agua que le llaman el agua azul. Allí lo dejaron tirado. Entonces Cidronio le dijo a sus soldados: el que quiera seguirme, que me siga. Y el que no, que se vaya para su casa. Yo me voy con los carrancistas a Ozumba. Se fue a unir con los carrancistas a Ozumba. No le gastó mucho tiempo, porque los zapatistas de Ozumba, que estaban al mando del general Juan Lechuga, lo hicieron regresar ya con soldados carrancistas para que enseñara los lugares donde estaban los zapatistas. En uno de esos combates murió Cidronio Camacho.
Don Juventino, usted ya así a gran distancia, ¿qué significado tiene actualmente para usted don Emiliano Zapata?
Es la más grande figura de la revolución, superior a don Venustiano Carranza, igual a Pancho Villa como hombre valiente, igual y tal vez superior a Pablo González como militar. Porque Pablo González, sabe usted que traicionó a la revolución y se fue a Estados Unidos y se sublevó por el norte y tuvo que irse a esconder a Estados Unidos, y no sé el fin que tuvo ese señor.
¿Cuál era la situación durante el régimen huertista aquí en Morelos, don Juventino?
Terrible, señor, terrible. Era gobernador el general jefe de la guarnición de la plaza. Nombraron, el último que hubo fue el general Ojeda, que era un viejo chaparrón, gordiflón, que tenía su cuartel general en la avenida Morelos, frente a un hotel que se llamaba Quisisana. Allí tenía su cuartel general. Pero como los zapatistas atacaron Cuernavaca, hicieron la misma cosa que en Cuauhtémoc, rodearon completamente la... No hubo gente que viniera de México a auxiliar al general Pablo Ojeda, y tuvo Ojeda que salir corriendo por el rumbo sur de Temisco y todo ese rumbo. Por ahí le mataron muchísimos soldados, pero él se escapó. Llegaron dando vueltas por Malinalco y tres pueblos del Estado de México y llegaron a Toluca, derrotados. Decían que Pablo, que Ojeda solo servía, era el general de las derrotas, el general de los que siempre en Naco lo habían sacado de Naco los cobotistas.
A Ojeda.
Había estado Ojeda allí, pero lo sacaron de allí y siempre lo sacaban de cualquier parte. ¿Qué es?
Don Juventino, ¿usted se acuerda cuál era la situación de las haciendas en esa época de la revolución? ¿Trabajaban, ya no trabajaban o qué pasó?
En tiempo de la revolución, los hacendados formaron un ejército de mercenarios que para hacer frente a don Emiliano Zapata. Consiguieron formar un batallón, pero don Emiliano Zapata tenía diseminados en varios pueblos, porque se unieron a la revolución el Estado de Hidalgo, el Estado de México, el Estado de Puebla, el Estado de Guerrero y el Estado de Morelos. Hasta Oaxaca hubo zapatistas.
¿Andaba don Eusebio por allá, me parece?
No, no sé. Pero lo que sí sé es que hubo zapatistas allá en Oaxaca. Pocos, pero hubo. Los principales estaban en Morelos.
Bueno, ¿estas haciendas las expropiaron los zapatistas?
No, señor.
¿El gobierno?
Los zapatistas lo que hicieron fue echar a correr a los asentados. Las haciendas se quedaron con su maquinaria y todo abandonados.
¿No trabajó ninguna hacienda, don Juventino?
No, señor, porque no tenían conocimiento los zapatistas de la manera de hacer funcionar las maquinarias. Los que realmente se beneficiaron con las haciendas fueron los señores carrancistas. Cada general tenía una hacienda como cosa propia y la alquilaban a todos los poblados que iban, a todas las gentes campesinas que iban a pedir tierras y agua. Les daban la tierra, les daban el agua y les quitaban la mitad de la cosecha. Ese era el pago.
No, los que más sufrieron fueron los pacíficos, ¿no, don Juventino?
Yo tuve que irme a refugiar a México 2 años. Y no por gusto, sino porque nos sacaron por la fuerza. En la época de Victoriano Huerta, sacaron a toda la gente del pueblo, las que quedaban. El pueblo se llevaron a mujeres, niños, ancianos, unos cuantos hombres mecateados. Los hombres iban mecateados, era el sistema antiguo. Y se los llevaron y los metieron a la cárcel de Cuautla. El cura párroco de Llecapixtla, que era un señor Evaristo Nava, ya se había refugiado en México. Tan pronto supo que sus feligreses los habían metido a la cárcel en Cuautla, trató de entrevistar a Victoriano Huerta, pero pues casi siempre Victoriano Huerta estaba borracho. Allí en el Campinos, allí iba y tomaba puro coñac y bueno. Pero este sacerdote fue tan insistente que logró hablar con el general Huerta. El general Huerta le dio órdenes a Blanquer de que pusieran en libertad a todos los detenidos que había en Cuautla. No obedecieron los jefes de Cuautla. Tuvo que reiterar el sacerdote Baristo Nada su petición otra vez. Usted se imagina lo que sufrirían para poder entrevistar a Victoriano Huerta. Pero al fin lo logró por segunda vez. Se enojó Victoriano Huerta de que no habían obedecido sus órdenes. ¿Para qué quieren a los ancianos, a las mujeres y a los niños en la cárcel de Cuautla? Se enojó, reiteró sus órdenes y entonces ya pusieron en libertad a las mujeres y a los hombres. Varios murieron de pulmonía, porque la cárcel de Cuautla es una cosa horrorosa.
Todavía, sí.
Hasta la fecha está en las mismas condiciones. Es una de las cosas en que no han querido los gobernadores meterse. Hacer cárceles, nuevas cárceles que valgan la pena, siquiera como la de Cuernavaca, que tampoco es a propósito. Pero en fin, esa cárcel la hizo don Vicente Estrada Cajigal, la cárcel actual de Cuernavaca. Mm. Ya están por hacer otra cárcel con mejores condiciones, pero mientras tanto don Vicente, porque la cárcel estaba en el Palacio de Cortés, en donde estaba la estatua ganatota de Telemodelo, todo eso era la cárcel de los delincuentes de Cuernavaca y de todo el estado. Pero don Vicente no estuvo de acuerdo con eso y levantó la cárcel allá en rumbo de Atlacomulco.
Sí, don Juventino, ¿usted se acuerda de alguna de las causas de las deserciones de las fuerzas zapatistas, o sea, de los jefes o de alguna otra persona?
No hubo tal deserción.
No había desertión.
Los zapatistas no desertaron nunca. Los zapatistas, lo que pasó fue esto. Como traicionaron al general Zapata, Guajardo, haciéndose aparecer como zapatista, dando varias pruebas, tomó Jonacatepec y puso Jonacatepec a disposición del general Zapata, le regaló una yegua preciosísima a Zapata. En fin, Zapata, que era un hombre tan desconfiado, llegó el día en que se le olvidó la desconfianza. El día que se le olvidó la desconfianza, ese día se murió. Se citaron en Chinameca para hablar de la unión que habían hecho, pero en realidad Guajardo no estaba dentro de la hacienda. Guajardo estaba afuera. Lo único que había eran muchos soldados que tuvieron instrucciones de que tan pronto entraba General Zapata y le disparaban por la espalda. A él y a otros 5 o 6 los asesinaron.
Sí, don Juventino. Después de la muerte de Emiliano Zapata, no, en 1919,
sí.
¿Usted se acuerda de algunos otros levantamientos de este tipo?
En Morelos no hubo levantamientos. Lo que hubo fue desanimación. Muerto General Zapata, unos lo hacían todo por el sentimiento, el cariño que le tenían. Creyeron, hicieron correr la versión de que Zapata vivía todavía, que se había ido al extranjero. Pero muchos tuvieron que convencerse de que Zapata estaba muerto. Lo pusieron los carrancistas en donde era la receptoría de los juzgados de Cuautla. Allí lo pusieron dentro de un ataúd parado para que todo el mundo lo viera. Hay fotografías que lo justifican. Y nombraron entonces al Morir Zapata como jefe de la revolución al general Gilardo Magaña, un hombre muy culto que había hecho estudios no sé para qué, pero que era un hombre de gran valor, era un hombre alto, bien fornido, de color blanco. Yo hablé varias veces con él, pero ya no pudo hacer nada en Morelos. Ya la desanimación era notable. Todos los zapatistas estaban en pie, pero sin hacer nada. Cuando en 1920 los convocaron para unificarse, que sería por terminado todo en tiempo del general Obregón, acudieron la mayor parte de los zapatistas, les obligaban a que entregaran las armas y les daban 15 pesos. Pero entregaban el arma vieja, el arma nueva le escondieron. En muchos hogares deben existir todavía, o por lo menos escondidas en alguna parte, las armas verdaderamente que les sirvieron para la revolución.
No hubo, por ejemplo, se ha hablado mucho últimamente de algunos jefes que todavía no quedaron muy conformes de cómo quedaron las cosas durante la revolución. Uno de ellos pues podría ser el Tallarín. ¿Usted recuerda algunos detalles del Tallarín, un momentito?
El Tallarín fue un soldado de la revolución, mantuvo algún tiempo en la revolución, pero al Tallarín le atribuyeron, y quién sabe qué haya sido de cierto en eso, andanzas en varios lugares del estado, y dicen que por culpa de él pereció un vecino de Tecajé. En fin, le acumularon que andaba de bandolero. Lo que haya sido de cierto, yo no lo conocía a ese señor. Pero un día, el gobernador, mi compañero, que fue mi compañero, ya murió, llegó a ser general de división. Era gobernador del estado, López de Nava. Le dijo al suboficial mayor, que era un hombre de muchas agallas, Félix Rodríguez, anda, vete a agarrar a este individuo que anda perjudicando y asustando a los pueblos, a las familias, anda ahorita por el rumbo de Ocuituco. Dice, sí, dame toda la gendarmería y a ver quiénes se agregan conmigo. Juntó como cosa de 50 hombres bien armados, pidieron licencia a la jefatura de operaciones y Félix Rodríguez, que era el oficial mayor, se puso al frente de esos hombres y fueron por el rumbo de Ocuituco, Metepec, llegaron hasta Tetela. Le informaron que estaba el Tallarín en una casa de Tetela. Rodearon la casa y tuvo tiempo este individuo de escaparse. No lo pudo agarrar. Después, como siguió la persecución en contra de él, porque le atribuían muchas cosas de sinvergüenzadas y de cosas que no sé si hayan sido ciertas, y tuvo que ir a pedir clemencia al presidente de la República a México. Se fue a amnistiar a México con la condición de que le dieran un empleo. Lo hicieron inspector de comercio. Y ya no sé el fin de él. Este quedó en México, fue a México en disque a trabajar. Y ya andaba, ya como inspector, le pagaban su sueldo. Y no sé si viva o ya no viva hasta la fecha. Yo no lo he vuelto a ver, ni lo conocí personalmente.
Sí, don Juventino.
¿Cuál considera que fue una de las principales causas, después de morir Zapata, una de las principales causas de la decadencia del movimiento zapatista?
La única causa fue la muerte de don Emiliano Zapata.
¿No considera que pudo haber otras causas?
No hubo otra. Puedo referir a usted que muchos jefes quedaron inconformes porque no los tomaron en consideración. Los puestos públicos, el reconocimiento de sus grados de generales y de coroneles, se los dieron a los carrancistas, a los zapatistas, los olvidaron por completo. Eso quedó como resentimiento en el corazón de muchos jefes revolucionarios, que después ya no hicieron nada, porque se diseminaron en los pueblos y lo que hicieron el gobierno fue aceptados como candidatos a diputados, algunos llegó a ser senador de la República, y así los apaciguaron.
La reforma agraria, ¿qué piensa usted de la reforma agraria, don Juventino?
Que es un acierto de la revolución. Nada más que la reforma agraria, al principio, no consistió más que en el reparto de tierras nominalmente. A ti te toca este pedazo mío desde aquí hasta allá, puedes siembrar. Pero no le dieron ningún papel que justificara esa posesión. Más tarde se modificó la situación y ya le dieron un documento en que se probaba la posesión, pero no la propiedad. Porque el gobierno tenía temores muy justificados de que en su necesidad, en su hambre, fueran a vender las tierras a otras personas, lo cual hicieron varios alquilándolas y no sembrándolas ellos, porque estaban enfermos o por cualquier circunstancia. Y hubo individuos que tenían no solo un ejido, sino tres o cuatro que habían disque comprado, porque los que lo tenían estaban muy pobres, se habían ido para México, cualquiera, y habían dejado, de hecho, abandonar sus tierras. Ahora el que abandona sus tierras durante dos o tres años, se las quitan y se las dan a otro que sí las siembre. Porque acuérdense usted que el único rasgo que tuvo don Venustiano Carranza, que no fue agrarista, porque don Venustiano Carranza lo que quiso fue derribar el gobierno de don Porfirio Díaz y de Huerta y poner nuevas autoridades. Esa fue su principal cuestión. Pero se vio obligado, ante la insistencia de Zapata, de tierras, agua, libertad y justicia, a lanzar su famoso decreto en Veracruz sobre tierras ociosas. Toda tierra que no estaba cultivada debía de cultivar del que la solicitara y devolverla a su dueño al terminar la levantada cosecha. Esa fue la única cosa que hizo don Venustiano Carranza. Y como usted sabe, a don Venustiano lo traicionaron sus propios compañeros.
Y haciendo una comparación ya así a grande distancia, don Juventino, ¿qué opina usted de la relación con la posesión y la explotación de las tierras antes y después de la revolución? O sea, ¿cómo estaba antes la explotación de la tierra y cómo está actualmente la explotación de la tierra, don Martín?
Antes ya le dije a usted que había pocas tierras en manos de particulares que eran los dueños. Pero no eran suficientes porque muchos no tenían nada de tierras. Y iban a las haciendas a que allí les dieran tierras y aguas a cambio de dar la mitad de la cosecha. Ahora, lo que ha faltado, y han empezado ya, porque hay un banco de crédito agrícola en Cuautla, que subvenciona a los campesinos con un módico interés, ya pueden los campesinos solicitar préstamos. Al principio les exigían las escrituras de la casa, se pedían las escrituras, ya no se las devolvían. Hoy después parece que la cosa ha variado por completo. Dan refacciones y pueden comprar insecticidas, fungicidas y todo para preparar sus tierras contra los microbios y levantan regulares cosechas. Lo malo está en que, como siguen cultivando mucho las tierras con el sistema antiguo de yuntas de bueyes, hasta de caballos, pues no producen las tierras todo lo que deberían producir, pero algunos campesinos ya se han acomodado bastante bien, son unos cuantos aquí en Yecapixtla que tienen sus tractores. No más que el tractor más grande vale 80,000 pesos y el tractor más chico vale por lo menos 50,000, y pocos pueden, sacan sus aparatos esos, dan un enganche y el resto lo van pagando en mensualidades. Esas tierras producen más, verás que allí para tomar la carretera que viene para el que va a llegar a la T, ya la carretera sur para México y parte baja a Cuauhtla, cómo están las milpas, grandes y verdes, prometen mucho. Es que el año pasado las tierras sembraron de jitomate. Cuando siembran jitomate, al año siguiente tienen que sembrar maíz.
Van rotando, ¿no?
Sí, tienen sistemas de rotación, de cultivo de las tierras. Y ya hay bastantes campesinos que tienen sus tractores. Pero la mayor parte siguen cultivando con yuntas de bueyes, el sistema antiguo. Porque el gobierno, pues, el problema es de toda la República. No es posible que el gobierno se dedique al estado de Morelos nada más y olvide a los demás estados. Es un problema tremendo de toda la República. Por eso no tienen todo lo que los campesinos quisieran en Morelos.
Don Juventino, para terminar, ¿usted qué cambio dio después de la lucha armada?
¿En qué sentido?
¿Cambio? En el cambio en el político, en el social, en el económico. En el político, ¿qué cambio dio usted, don Juventino?
Mire usted, empezaremos por una cosa. La Constitución de la República, que se hizo en 1917, la hicieron de carácter de extrema izquierda. Nuestra Constitución es de extrema izquierda, puesto que permite las expropiaciones y otras cosas más. Pero en la Constitución hay cosas excelentes, muy buenas en todos sentidos. Los campesinos ven en la Constitución la única salvación de su situación. Pero desgraciadamente una cosa es el señor presidente de la República y otra cosa son los gobernadores de los estados y los presidentes municipales. No todos se llaman Echeverría Álvarez, no, muchos, y conste que el señor presidente ha dicho, los que no quieran trabajar váyanse a buscar otro trabajo y dejen el que tienen, nomás se aconcharon, se sentaron los que estaban oyendo lo que decía el señor presidente y siguieron haciendo su vida de flojos. Yo he entrado a las oficinas del gobierno y he encontrado muchas señoritas que lo que hacen es estarse pintando las uñas, estarse relujando, arreglarse el pelo, y están centradas en sus máquinas porque no tienen que hacer. Hay superpoblación en las oficinas del gobierno y cada día tenemos nuevos departamentos que no son más que conjuntos de individuos que unos van a trabajar y otros no. ¿Qué más quería usted saber?
No, el cambio social, ¿cómo lo vio usted, don Juventino?
Mejor, indudablemente, completamente diferente del tiempo de don Porfirio Díaz. Ahora, sobre todo, las gentes ya tienen el apoyo, por ejemplo, los obreros, los campesinos, están organizados de diferente manera que antes. Hoy hay diferentes congregaciones, la CNOP, la CTM y otras organizaciones que hay que representan indudablemente, si quisieran los líderes, un avance notable en la revolución. Ya tienen trabajo los, aunque no todos, los campesinos y los obreros, nomás desgraciadamente tienen líderes que se eternizan y que no quieren dejar, porque dicen que no los dejan los trabajadores, tal vez sea verdad eso, pero controlan miles de trabajadores. El gobierno tiene la necesidad de estar de acuerdo con ellos porque son muchos millares de individuos entre los obreros. En cambio, los campesinos están diseminados, no están agrupados. Aunque les han dado tarjetas, el día que necesitan una asamblea van unos cuantos y los otros no van. Porque no tienen lo que tienen los obreros, la cláusula de exclusión. Los campesinos no la tienen y aunque la tuvieran no la merecerían porque no están en fábricas, están en sus casas, están en los campos, diseminados por donde quieran. De todas maneras, hoy se puede elegir libremente a las autoridades hasta donde es posible. Hay elecciones y va usted y vota usted por quien quiera, nada más que como le he dicho usted antes, siempre triunfa el PRI porque es la mejor organización que hay en el gobierno. Todo el mundo sabe que el PRI es un partido del gobierno y que ahí están afiliados todos los gobernadores, los señores generales, los senadores, los diputados, todos. ¿Cómo si vota usted por otro personaje? ¿Sabe usted de antemano que va a perder?
¿Los cambios económicos, don Juventino, cómo los vio usted?
Con la cuestión de los bancos, la situación ha mejorado un poco. Con las leyes que han dado para que los trabajadores perciban cierto sueldo, que ya no es de 10 o 15 pesos, sino que debe ser de 28 o 32 pesos diarios, que no se pagan más que en las ciudades. En las poblaciones vienen los grandes terratenientes, les llamaré así, de México, con bastante capital, alquilan las tierras acá, ya creo que ocupan.